Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cuatro comunidades en alerta naranja por tormentas este mediodía, Ana Huertas.
Beatriz, son Aragón, Castilla-La Mancha, la región de Murcia y Andalucía. A partir de las 2 de la tarde, en estos puntos se podrán dar lluvias y tormentas con granizo. Marcos García.
Además, también podría llover con intensidad en Cataluña y la Comunidad Valenciana, que se encuentran en riesgo amarillo. Jorge Olcina es experto en meteorología.
Siguen las tormentas en las zonas próximas a la cordillera ibérica, a las cordilleras béticas, al Pirineo, Prepirineo, especialmente el Aragonés, donde también hoy, a partir de mediodía, se pueden formar de nuevo tormentas, ¿no? Estamos hablando de las comarcas interiores de la Comunidad Valenciana, de Castellón, de Valencia, también de Teruel, de Cuenca, también del interior de Murcia.
De hecho, se prevén acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, en amplias zonas del este peninsular, como Guadalix y Baza, en Granada, Albarracín y Jiloca, en Teruel, Alcaraz, Segura y La Mancha, en Albacete. También en la serranía de Cuenca y en el noroeste de Murcia. Y en cuanto al calor, para este mediodía, gran parte de Andalucía tendrá alerta amarilla por altas temperaturas. Destacan Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, que llegarán hasta los 39 grados. Pero lo normal es que para hoy los termómetros ronden los 34 grados.
Y más cosas. Un bebé de tan solo 14 días ha resultado grave en un choque frontal en Madrid. Ha ocurrido esta mañana en el municipio madrileño de Sevilla la Nueva. El padre que conducía el coche ha resultado ileso, al igual que los pasajeros del otro turismo, mientras que la madre del pequeño también ha tenido que ser trasladada al hospital con contusiones graves. La Guardia Civil está investigando el suceso y además en Santa Fe, en Granada, la policía local ha detenido a un hombre de 44 años acusado de agredir a su pareja embarazada y sobre la que tenía una orden de alejamiento por violencia de género. Al parecer, los agentes se presentaron en el domicilio tras una llamada de los vecinos al 112. El hombre, que cuenta con numerosos antecedentes policiales por agresión en el ámbito familiar y también por robos, intentó incluso agredir a los agentes con un machete. Los hechos, al parecer, ocurrieron hace unos días, pero han trascendido ahora tras dar a luz la mujer. Y hablamos ahora sobre cómo los videojuegos mejoran la salud mental. La revista Nature Human Behavior concluye que la evidencia de que son perjudiciales no es del todo cierta y que tienen beneficios limitados. Además, pueden disminuir el estrés. Laura López.
A través de un sorteo, los investigadores asignaron dos tipos diferentes de consolas a los consumidores y, aprovechando la situación, pudieron terminar por estudiar el impacto de los videojuegos sobre ellos. Los resultados demostraron que tener una y jugar mejora la salud mental, satisfacción y el nivel de estrés del jugador. Aún así, Diana Jiménez, psicóloga especializada en infancia y adolescencia, habla de los consejos para contrarrestar su uso.
Cuando hablamos de qué recomendaciones daríamos para equilibrar el tiempo de juego con otros hábitos saludables, pues lo primero sería que tuviéramos en cuenta que lo prioritario tiene que ser el tiempo en familia, el tiempo al aire libre y el tiempo sin pantallas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el tema del juego que está ocupando toda la vida de los jóvenes, de la infancia y de la adolescencia?
Un uso abusivo puede terminar por perjudicarnos. Es por ello por lo que usarlos con un buen control es la mejor opción.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Atlético de Madrid y Real Madrid debutan en casa Sara Pastor.
Los de Simeone reciben al Girona a las 9:30 en el Civitas Metropolitano y el Real Madrid al Real Valladolid a las 5 en el Santiago Bernabéu, en el debut de Kylian Mbappé en la Casa Blanca. A las 7 se disputará el Leganés Las Palmas y a las 7:15 el Alavés Betis. Ayer debut con victoria del FC Barcelona en Montjuic, en un partido marcado por el malestar de la directiva del Athletic Club con el conjunto culé, que incluso declinó la invitación a la comida previa tradicional al partido. Esto dijo John Uriarte, presidente del equipo vasco, al principio del encuentro.
En realidad han sucedido cosas que a nosotros en Athletic no nos han gustado, como se han tratado ciertas cosas, en algún caso hasta con faltas de respeto, dando por hecho cosas que luego no iban a suceder, o incluso en minusvalorando a un club como el Athletic. Al final todos fichamos jugadores, como digo, es algo normal, pero creo que hay que hacerlo con cierto respeto y guardando un estilo.
En ciclismo, hoy etapa 9 de la Vuelta a España desde las 12:35 con salida en Motril, una etapa considerada por muchos como la etapa reina de esta vuelta y que nos ha dejado esta mañana la noticia de que Joao Almeida es baja por COVID-19. Y en Fórmula 1, gran premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort. Fernando Alonso saldrá séptimo, Carlos Sainz un décimo.
Gracias, Sara. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Volvemos a actualizar la información a la una y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. I spy with my little tired eye, tiny as a firefly, a pebble that we picked up last July. Down deep inside your pocket, we almost forgot it. Does it ever miss Wicklow sometimes? Is coming, everyone's up to something. I found myself around and onto your sweet nothings. I'll take the push and shove.
Son las 12 y 5 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Es tiempo de tertulia, ya sabes que los domingos entre las 12 y la 1 siempre planteamos un tema de conversación que da mucho juguillo. Y fíjate, hoy vamos a hablar del sharenting. ¿Qué es eso? Bueno, enseguida te lo explico, pero antes quiero saludar a nuestras contertulias habituales. Pau Fil, Paula Monreal, ¿qué tal?
Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás?
Sole Mayol, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Un beso a todas.
Y enseguida saludo a nuestra nueva invitada en la tertulia de hoy, pero antes déjame, querido oyente, que te haga una pregunta. ¿Te gusta compartir las fotos de tus hijos en redes sociales? ¿Disfrutas viendo cómo crecen tus sobrinos o los hijos de tus amigas? Las publicaciones de niños en redes sociales son éxito garantizado. Disfrutamos muchísimo viéndoles cómo se mueven, cómo crecen, cómo juegan. Nos reímos con su lengua de trapo.
La vaca Lola tiene cabeza y tiene col y hace mu.
Si tú no eres feliz, te invito a que ahorres para que te compres una vaca.
Bueno, pues es que al final la felicidad son las cosas sencillas. Es buenísima esta niña, es colombiana, se llama Betsair, tiene 6 años y hace diario vídeos con su vaca Lola que gustan a millones de personas de todo el mundo. Te voy a dar un dato. Hay una encuesta que se ha elaborado en 10 países, entre ellos España, que concluyó en que el 81% de los bebés menores de 6 meses de vida ya tienen presencia en las redes sociales. Algunos de ellos incluso antes de nacer, cuando sus padres publican imágenes de las ecografías de sus embarazos. Los lugares preferidos son Facebook, Instagram o TikTok. Como padres, somos padres orgullosos, nos encanta compartir cómo nuestros niños van creciendo. No vemos maldad en las redes sociales, puesto que nosotros tenemos una mirada limpia y no hacemos un mal uso de ellas, pero a veces nos llevamos alguna que otra sorpresa. Esta mañana de domingo hablamos de lo que te decía con nuestras tertulianas, del sharenting, un término anglosajón que hace referencia a la exposición de los niños en redes sociales, ya sea en fotos o en vídeos. Para comenzar a abrir este melón tan complicado, contamos con la ayuda de Isabel Cuesta, a la que muchos conocemos como una madre molona. Es madre de 3 cachorros, periodista y desde hace años formadora de familias en disciplina positiva. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, encantada de volver a sentarme aquí.
Me parece que tu perfil es ideal para ver cómo has evolucionado con tu familia y con las redes sociales. Este tipo de contenido nos divide a los usuarios en 2 opiniones. Hay quienes creen que es una forma inocente de compartir la vida familiar con los conocidos y no tan conocidos. Hablamos de imágenes cotidianas como puede ser un viaje, un desayuno, pero también hay escenas que los padres consideran cómicas y graban una rabieta infantil, un tropezón. Y en el otro extremo, aquellos que piensan que es una manera egoísta de gestionar la imagen pública de sus hijos, incluso que asumen riesgos. Isabel, me interesa muchísimo tu opinión porque tú has evolucionado en las redes sociales. Hace años sí vimos especialmente a los más mayores en redes y poco a poco fueron desapareciendo. Estaban presentes en ese contenido de disciplina positiva de manera indirecta, ¿no? Porque en el centro está lo que es la educación en disciplina positiva, pero no aparecía su imagen. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues yo creo que es un poco como lo que decías tú de la mirada limpia, ¿no? Cuando tú empiezas en esto y yo empecé en el año 2013, es decir, éramos 4 gatos, como quien dice, pues lo veías como algo que yo tampoco le di esa mirada o esa pensada, que quizás la tenía que haber hecho, pero en ese momento era, yo me veía muy sola mi maternidad y de alguna manera encontré en las redes sociales el poder hacer comunidad, conocer a otras madres, compartir las dificultades, todo, o sea, al final lo hice de esa manera. Sí es cierto que a medida que la comunidad va creciendo, tu responsabilidad va creciendo también, ¿no? Y sí que llegó un punto en el que ya no me sentía cómoda porque decía, jope, es que mis hijos no han elegido ser figuras públicas, mis hijos no han elegido que la gente sepa cosas de ellos, ¿no? Y a mí ya hubo un clic definitivo que va mucho más allá de, bueno, pues de lo que podemos pensar ahora, ¿no? De utilizar malas imágenes de ellos, era, es que la gente se está haciendo una imagen de cómo son mis hijos, ¿no? Y cuando tú tienes un problema en tu vida y dices, venga, voy a empezar de cero en otro sitio, digo, joder, mis hijos igual, si yo sigo compartiendo, no van a tener la oportunidad de decir, voy a empezar de cero en otro sitio, porque directamente les van a vincular a una idea que la gente se ha hecho y que muchas veces es diferente a la que queremos ofrecer los padres, porque hay que entender también que el que recibe la información la interpreta desde su punto de vista, no desde el tuyo, ¿no? Y para mí eso fue el clic definitivo para dejar de mostrarles en redes.
Desde luego, eso sí que marcó un antes y un después, sin que tu contenido perdiese valor, porque seguiste trabajando y hablando de disciplina positiva y ayudando a familias. Sole, tu hijo ya está muy crecidito, ¿no?
Pero lo ha vivido también, ¿sí? Porque no la casualidad que justo nosotros teníamos bastante fama cuando estábamos embarazadas las dos. Bueno, tanto que la gente se estaba creyendo que estábamos de cachondeo. Pues mira, esa que hacen, que se, mira que se han puesto ahí una cosa que hacen de embarazada, ¿no? ¡Qué graciosas! Claro, luego cuando se dieron cuenta de que no era mentira, sino que estábamos de verdad embarazadas las dos, estábamos deseando tener los niños, pues ahí sí que tuvimos paparachis por primera vez en la vida. No sabíamos muy bien cómo llevarlo, aquello. Y bueno, pues yo le llevo toda la vida como con un poco de relax. O sea, al principio no me parecía tan mal, porque todos los años venía al colegio alguno a hacer una foto del niño y, bueno, pues jamás se me ocurrió ni ponerme a correr, ni a esconderme, ni nada. Le dejábamos al periodista que hiciera la foto, nos íbamos y ya está. Y nunca jamás, claro, si no corres, si no te escondes, no hay morbo. Pero, con lo cual, pues lo llevo con naturalidad y cuando veo alguna de esas revistas de hace años me hace ilusión. Pero claro, es lo que dice
Isabel.
Sí, Isabel, que dices, es que mi hijo a lo mejor no hubiera elegido eso, ¿no? A él ahora mismo no le importa, pero podía ser que sí, que no le gustara haber sido una persona ya más o menos conocida, aunque no tanto, porque por supuesto al lado de Chabelitas o Gloria Escaminas o Paqui Rin, pues no nada, absolutamente nada que ver.
Es que aquí ha cambiado.
Pero,
una
claro,
cosa.
Esas personas ahora a lo mejor no les ha gustado nada haber estado ahí, ¿no? Sí. Expuestos.
Mira, os voy a contar una anécdota de esta misma semana. En casa, bueno, pues cuando acaba el programa me llevo la prensa, en los fines de semana hay revistas del corazón también, y tenía encima de la mesa una revista del corazón donde aparecía una presentadora de televisión de los canales de Andalucía junto a su niña caminando por la playa y con la cara pixelada. Entonces me dice mi hija, mamá, ¿qué le pasa a esta niña en la cara? ¿Por qué la tiene pixelada?
Ay, pobre.
Digo, bueno, pues que esto se llama prensa del corazón. Claro, mi hija, yo he crecido con la prensa del corazón, era muy normal las revistas de papel cuché, los programas de corazón tipo tómbola, pero mi hija no ha tenido ese input, no sabe lo que es la prensa del corazón. Y le dije, pues esto es como las redes sociales, Valeria, para cotillear vidas ajenas, lo que pasa que en el caso de esta presentadora no ha elegido ser fotografiada, que esa es la diferencia, ¿no? Un papá y una mamá que exponen a sus hijos tiene la voluntad firme y el deseo de exponer a sus hijos. Un famoso que va caminando por la playa con su niña, no. O sea, ahí es diferente. Lo que pasa que en tu caso, Sole, pues ¿se podía elegir o no se podía elegir?
Pues no podíamos elegir, la verdad. O sea, porque si hubiera corrido y me hubiera escondido, como te decía, yo creo que hubiéramos salido igualmente o peor o más todavía, ¿no? Porque una fotito así puesta saliendo del colegio, pues no era una cosa muy vendible y lo otro, pues sí, la verdad es que era así. Y nosotros jamás, en este caso, jamás en la vida lo vendimos. Con lo cual, eso de que se vende cuando quieres y cuando no, eso es mentira. Ya.
Pau, tú te manejas en el mundo de las redes sociales, es una dinámica diferente a la familiar, pero conoces muy bien este mundo. ¿Dirías que es prudente compartir ciertas informaciones?
A ver, yo no soy madre, ¿vale? Partiendo de esa base, entonces tampoco te puedo decir, no puedo decir lo que tiene que hacer cada uno. Lo que yo sí sé es que yo creo que detrás de todo esto también hay un negocio muy muy grande a nivel de publicidades y sobre todo de engagement. O sea, vamos, está demostrado, o sea, hay perfiles que salir solos pues tienen ciertos likes tal, y en el momento que aparece el niño pues ese engagement sube y eso se sabe. Entonces muchas veces se utilizan, que habrá gente que lo haga de manera normal, pero que si es verdad que hay mucho interés económico detrás, eso también es cierto.
Claro, aparte del ego, ¿no? Porque esto ya está más que comprobado, que cuantos más corazoncitos, más likes,
totalmente,
nos sentimos mejor, nos refuerza nuestro amor propio, nuestra autoestima, o sea, nuestro valor es el número de likes, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
Quiero que escuchéis un corte, las tres, y la audiencia de fin de semana. Me gustaría que escucháramos un mensaje que colgó esta misma semana en su cuenta de Instagram Elena Fernández. A Elena Fernández la conocemos como Mami de Tres.
No voy a llorar, pero es que la maldad humana ya me tiene, ya es que no hay límites. Hay una persona que está utilizando mis fotos de Instagram, las está retocando con una inteligencia artificial y salgo desnuda. Esto me da igual, pero es que salen, a lo mejor una foto que salen mis tres hijos de espaldas y salgo yo desnuda y los niños desnudos. De verdad, es que luego me preguntáis que por qué los niños no salen en redes. Pues porque hay gente como esta, tío, hay gente como esta haciendo esto. A mí que me saques desnuda me da igual. Pero que saques a mis hijos, tío. Es que yo lo único que os pido, si os llegan estas fotos y estos mensajes, es que reportéis esas cuentas, denunciéis, sea aquí o sea donde sea, porque es que esto ya es insostenible, es insostenible.
Isabel, ¿qué te parece?
Me parece terrible, o sea, pero al final yo creo que muchas influencers, y hablo de influencers porque al final cualquiera puede enseñar la imagen de sus hijos sin interés económico porque no ganan dinero con ello, pero hablando en el de perfiles de influencers que quizás, pues oye, los niños son una parte importante de ese contenido, yo creo que ahora ha habido una oleada de madres que están diciendo en alto, oye, voy a dejar de sacar a mis hijos precisamente por el tema de la inteligencia artificial, porque se hacen virguerías. Pero lo que yo me gustaría cuestionar es, independientemente de que saques la imagen de tus hijos o no, porque además esta madre está hablando de que no saca la cara de sus hijos, pero quizás tengamos que hacer una reflexión también de lo que contamos de ellos, ¿no? Porque a ellos no les ven, pero a ti te están viendo, tú eres reconocible y tus hijos cuando van al colegio, al final las mamás, si consumen tu contenido, pueden contar a esos niños, oye, mira, pues tu compañero fulanito ayer tuvo una bronca con su madre se está quejando de esto, de lo otro, y todo esto también les pone en una tesitura de alguna manera hay gente conociendo cosas de tu intimidad independientemente de que mostremos la cara o no. Así que yo creo que el debate habría que ampliarlo un poquito más y no fijarnos solamente en mostrar la imagen del menor, sino también parte de su intimidad. ¿Qué estamos contando y para qué lo estamos contando? ¿Qué finalidad hay? Porque puede ser económica, puede ser de ego, puede ser de orgullo de madre también. O sea, tampoco creo que haya... pero vamos a reflexionar, ¿no? La gente que comunicamos a través de redes sociales, ¿para qué contamos determinadas cosas, ¿no? Y hacer esa pensadita, pues para que haya un propósito al final, ¿no? Un propósito que va mucho más allá de tus decisiones como adulto, ¿no? Que estamos hablando de menores.
¿Qué os parece, Sole, Pau? ¿Qué pensáis?
Es que, por un lado, yo tengo el corazón partido porque me encanta ver a los niños. Por supuesto, hay muchísimas imágenes en redes que te entretienen o que no puedes dormir de pronto y te pones a ver niños y te relajas y te parece una maravilla. Pero claro, si empiezas a pensar que hay otros ojos que lo pueden ver de otra manera, entonces me parece el horror. Con lo cual, no sé, o sea, yo creo que yo si tuviera niños ahora no lo haría. O sea, haría todo lo contrario, o sea, que no salieran. Pero me daría pena también no poder, yo qué sé, pues compartir una foto bonita con tu hijo, ¿no? O gente de tu familia que a lo mejor quiere salir en un momento dado en tu cumpleaños o algo así, ¿sabes?
A mí me pasa una cosa con las redes sociales y es que lo más importante que tengo en mi vida está fuera de ellas. Y muchas cosas tienen que ver con mi hija. Entonces, pues no considero que el resto de los contenidos sean como para compartir. Entonces, como que retienes esas ganas, ¿no? Hablabas, Isabel, del orgullo de madre. Ay, pues me encantaría decir que hemos estado aquí. O mira, mi niña, qué reflexión más interesante ha hecho. Pero te refrenas porque llega ese momento en el que dices, bueno, es que no me pertenece. Es que está su vida, su intimidad. El impacto que tenga en su vida social, en el colegio, en los recreos, ¿no?
Es que yo no había caído en eso que está contando Isabel. O sea, es que el impacto en el colegio... Y ya no solamente que nos saquen... porque yo creo que esto también puede repercutir. O sea, una cosa es sacar la imagen del niño tal, pero otra cosa es que también se saca igualmente, que aunque le tapes la cara y tal, pero no deja de ser tu hijo, que en el colegio saben perfectamente... O sea, que eso es muy heavy.
Conocen a la mamá.
Colegio. Claro, claro.
Se habla, está en la conversación.
Fíjate que la única razón por la que no me gustaría que todos los niños desaparezcan de las redes es por la niñofobia que vivimos hoy en día, porque luego yo venía pensando en el coche de camino aquí, digo, vale, vamos a imaginar que desaparecen todos los niños de las redes sociales, ¿no? En un momento en el que cualquiera que somos padres y madres sabemos lo difícil que es ahora mismo la convivencia con la gente en la calle, porque la gente está muy poco acostumbrada a tener niños cerca, los niños como que molestan, cada vez hay más sitios donde se prohíbe la entrada a los niños, y fíjate que es el único argumento que he encontrado para que todavía haya presencia de niños. Es eso, que si desaparecen completamente, entonces la infancia deja de existir y entonces nos veríamos también en un problema muy gordo. Pero claro, aquí lo que tenemos que pensar es a qué precio, qué mostrar, qué no, cómo podemos proteger la imagen de los menores sin hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. No sé si habría alguna posibilidad. ¿Qué pensáis vosotras de esto?
Es que es clave lo que acabas de decir. Es que si no sale en redes sociales no existe. Claro. Es que estamos ahora viviendo, se vive más dentro de las redes sociales que fuera, lo que comentaba yo antes. Digo, claro, una vez que decido no publicar contenido familiar, digo, pues el resto es laboral.
Pero es que es un reflejo, claro. O sea, las redes sociales, no olvidemos que es un reflejo de la sociedad, de lo que vivimos en el día a día. Por eso yo creo que ya que se está intentando eliminar a los niños, y ya te digo que es el único argumento pequeño ahí rascando que puedo ver a favor de cierta presencia de niños en redes, y me sigue generando un conflicto ético, porque a quién eliges y a quién no para hacer esa labor. Pero no hablo de si no salen en redes no existe, no es eso, es que ya yo lo veo, ¿no? Hay gente que me escribe y me dice, pues mira, yo me animé a tener a mi tercer hijo porque tú tuviste a tu tercera y me animó, ¿no? Se ejerce una influencia, y a mí ver, por ejemplo, familias numerosas que están en peligro de extinción, a mí me da mucho gusto, como decía Sole, ¿no? Decía que le gusta, ¿no?, ver a niños y tal. Pero claro, ahí entramos otra vez en el conflicto de a quién utilizas para ese fin, pero sobre todo, oye, si vamos a ver, ¿no?, a ver la posibilidad de que los niños no desaparezcan de la imagen social, ¿no? Porque tú ahora te metes en un avión y cuando te ven que vas con un niño, todo el mundo pone cara de Dios mío, qué horror, que no me toque al lado. Y hay dos vídeos muy virales que yo he compartido luego en redes, y es la imagen de un niño llorando y uno adulto quejándose muchísimo y teniendo una pataleta más grande que la del niño, y en otro caso la misma situación, un niño teniendo una pataleta y todo el avión cantando a ese niño una nana para que se tranquilizara. Entonces, claro, dices, es claro, ahí ves las dos caras de la moneda. Si los niños no existen, molestan. Si los niños existen, o por lo menos generamos cierta conciencia de que están ahí, que tienen derechos y que debemos proteger a esa infancia, jope, pues también ayuda, ¿no?
Bueno, también hay que trabajar la creatividad. Se puede hacer un contenido donde se refleje la presencia infantil sin desvelar la identidad del niño, ¿no? Hace 3 o 4 semanas hablábamos de la niñofobia precisamente en este mismo espacio, y hablábamos, ya no tengo los datos delante, pero creo que España empezaba a tener ya más animales domésticos, más perros que niños.
Sí, sí.
Y teníamos el testimonio de una mamá a la que le habían costado, Dios y ayuda, encontrar un piso para alquilar con sus hijos, porque en el momento que decía, como antes cuando ibas con perros, porque a mí me ha pasado, yo he tenido 2 perros y cuando ibas a alquilar no se admitían mascotas. Pues ahora es muy triste, es que ya no es el tema de las mascotas, es que no queremos niños al lado.
Qué pena.
Sí, eso.
Oye, lo que te iba a decir es que estabais hablando de las redes, pues que es un reflejo falso. O sea, es que si todo el mundo que ve redes se cree todas las cosas que están contando, que a lo mejor está fatal de todo, pero sin embargo las fotos son estupendas, retocadas, maravillosas, y todo el mundo dice, ay, yo soy uno, ay, qué pena porque yo estoy fatal y tengo una pinta horrible, y sin embargo mira todo el mundo cómo está de bien. Y luego que todo tiene consecuencias, es que naturalidad cero, no podemos pensar, ay mira, pues un día la pongo, no es cuestión de que los pongas a tus hijos siempre, pero una cosa de vez en cuando y tal. Pero no, es que todo tiene tantas consecuencias, que es que, ay, qué miedo, ¿no?
Y más hoy en día con el tema de la inteligencia artificial.
No nos relajamos absolutamente para nada.
Isabel, ¿qué dicen tus hijos sobre el contenido de niños en redes sociales? ¿Se hacen preguntas, hacen reflexiones?
Claro, a mí me preguntaron que por qué dejé de sacarle, sobre todo la mayor, ¿vale? Porque el mediano ya llevaba tiempo que no, y no quería salir, y yo lo respetaba completamente. Alguna vez quería compartir algo y me lo contaba para que yo lo compartiera a través de mí, pero no compartido por él, ¿vale? Pero la mayor es verdad que es muy artista, entonces ella está deseando salir, deseando que la enseñe, deseando compartir. Al final, ella canta muy bien, entonces cuando tú cantas, quieres cantar para una audiencia. O sea, claro, no tiene sentido que cantes para ti en tu habitación. Y yo puedo entender ese punto y a veces he podido ceder desde que ya no les saco el venga, me voy a poner mi reacción mientras tú cantas y a ti se te oye, salgo yo y así, oye, mantenemos. Y sí que he tenido esta conversación con ella, ¿no? Sobre la importancia y con el mediano. Con la pequeña todavía es muy pequeñita, pero con ellos sí que he hablado de la importancia de la intimidad. Y ellos, yo creo que lo han entendido, pero creo que lo entenderán más el día que ellos decidan empezar a compartir, si lo consideran, en el mundo digital, ¿no?
Hay un buen momento, hay una edad determinada, igual que dicen ahora retrasar el acceso al teléfono móvil, hay un movimiento de padres y madres a los 16 años. ¿Son los 16 años una edad ideal para que esos niños ya gestionen su propia imagen o habría que esperar un poquito más?
Depende tanto de cada menor, o sea, quiero decir, no todos los niños de 16 años están en la misma etapa evolutiva, por mucho que queramos encasillarlo. Lo vemos en niños y niñas, por ejemplo. Las niñas, por lo general, maduran mucho antes, los niños, pues bastante después. Entonces, claro, decir una edad, yo entiendo que tenga que existir una norma, ¿no? Y pues, venga, vamos a poner a partir de los 16. Pero aún así, yo estudiaría cada caso particular y esto va a depender mucho también de los padres, que para eso claro, somos nosotros los que tenemos la última decisión de permitir o no permitir. Pero va más allá, la madurez, la autoestima. O sea, un niño sin una autoestima alta y trabajada de una manera intrínseca y no a través de ese refuerzo de los likes, de la dopamina y tal, es muy peligroso un niño que no tenga una autoestima medianamente sana, el exponerse en redes, porque lo estamos viendo, ¿no? Muchos adolescentes pues se tambalea su salud mental cuando no reciben ese refuerzo de otro grupo, y sin embargo hay otro grupo de niños y niñas de 16 años que, oye, pues todavía reafirman aún más lo orgullosos que están de ellos mismos y les dan igual las críticas. Entonces, claro, decir a partir de qué edad, yo no, vamos, es que ni siquiera con mis tres hijos, yo creo que cada uno va a estar años luz del siguiente en cuanto al momento para estar preparados. Entonces, esto será una conversación que tendremos en casa, la tendremos con ellos, la tendré con marido, que también tiene que opinar, y ya lo decidiremos.
Yo he visto también otro fenómeno que se da en algunas mamis, sobre todo son mamis, también hay papis, pero la mayoría son mamis instagramer, que poco a poco introducen a sus hijos adolescentes ya en las redes sociales y se hacen bailes, hacen reels con ellos, ¿no? ¿Tú también los has visto, Pau?
Sí, los he visto. Además, es una persona que la conozco hace mucho tiempo en concreto. Y es que a mí eso me parece bonito. O sea, al final es un poco lo que dice Isabel, que los niños yo creo que no deben desaparecer de las redes sociales, que sería totalmente un error, porque aportan frescura, aportan tal. El problema es que luego te puedas encontrar con una situación de un tema de inteligencia artificial y te saquen a ti, pues eso. O sea, es que eso es lo que se debería regular.
¿Vosotros os habéis encontrado con una situación similar a la que describía Elena, mami de tres?
Pues mira, ahí, yo tengo una compañera, fíjate, y esto hace muchos años, porque en aquel entonces no había ni siquiera inteligencia artificial, y una compañera mía, bloguera, fíjate, en la época de los blogs, que ha desaparecido ya, pero ella descubrió una página en Facebook gracias a una seguidora de un señor que vivía en Argentina o no sé dónde, que cogía su imagen y se ponía él como el marido de ella. Entonces, todas las imágenes que tenía con sus hijos, era horrible, o sea, horrible. Ya se fue a comisaría a denunciarlo, pero bueno, la verdad es que yo no sé cómo consiguió que aquello más o menos se bloqueara o se paralizara. No sé si pidió a su comunidad, vamos a denunciar a este perfil y tal, pero fue una cosa que a mí me impactó muchísimo, y no había inteligencia artificial. Encima estaba cutre, quiero decir, que se veía el recorte, pero aún así daba miedo, porque decías, joder, es que hay gente que se puede obsesionar contigo, con tu familia, con tus hijos. O sea, da mucho miedo.
¿Sole?
Bueno, a mí me parece también increíble que pueda pasar eso. Pero yo me estaba pensando lo de tu hija, que dices que le gusta cantar y tal. Yo siempre dije que lo que quería haber sido en mi vida era ser niña prodigio. Yo de pequeña lo que más me hubiera gustado, si hubiera habido, es haber salido en redes cantando y salir tocando la guitarra y haciendo todas esas cosas. Habrá muchos niños o niñas que eso les encantaría hacerlo. Claro, y tener que estar pensando que otro va a hacer algo malo, pues es que es horroroso, porque todo hay niños, sin embargo, mi hijo, horrible. Cada vez que veía una cámara salía corriendo, no gustaba nada. Pero a mí me encantaba, o sea, me hubiera encantado haberlo hecho. Si yo hubiera sido, seguro, feliz, bailando con mi padre, como hace esta niña italiana que me encanta. O muchos, vamos, sí. No me hubiera importado nada.
A mí me hubiera
parecido haber perdido mucho tiempo de mi vida, ¿sí?, saliendo a los 17 o 18, cuando a lo mejor... Cuando más graciosa era y más me gustaba salir era a los 10, a los 12.
No hay ningún, vídeo de aquella época que te podamos ver.
Uy, qué va.
Nada, no, qué pena. ¿Sabéis lo que a mí me pasa muchas veces? Yo muchas veces estoy con el móvil y mi hija apoya su cabeza en mi hombro y está viendo contenidos, ¿no? Afortunadamente, pues por el tipo de contenido que yo consumo no hay sorpresas. Hay que tener cuidado, ¿eh? Sí. Que de repente el algoritmo se vuelve tonto y te muestra cosas que no tiene que mostrar. Y me pregunta, ¿por qué estos papás muestran a sus hijos y tú a mí no me sacas? Bueno, yo he tenido que buscar argumentos de todo tipo, claro. Pero claro, es normal que ella, como le pasa a la hija mayor de Isabel, pues quiera también salir, porque piensa que hace cosas estupendas que quiere compartir con el mundo. Claro, ¿cómo le justificas a un menor que los hijos? Yo siempre digo, porque tiene pocos seguidores, y claro, entonces, son la abuela, los tíos. Ese es mi argumento, así como una cosa rápida, porque tampoco le quiero inculcar el miedo. No, porque mira, hija, es que te puede con la inteligencia artificial desnudar o pueden usar mal tu imagen. Todavía no tiene una madurez como para entender que haya personas que hagan daño. Entonces me cuesta buscar un poco un argumento. Entonces es verdad que zanjo muy rápido diciendo, ves, si es que los seguidores de la cuenta de esta mamá pues son la familia.
Pero tú pregúntale para qué. Porque tendemos mucho a querer resolver, ¿no? A ti te agobia el tema, a ver qué le contesto. Pregúntale a tu hija para qué.
¿Para qué
querría salir? ¿Qué querrías publicar? Que no sé qué, es que me pasa con padres que vienen a las formaciones y dicen, socorro, mi hijo quiere ser youtuber. Digo, ¿y tú le has preguntado qué quiere comunicar al mundo? ¿Qué temática quiere desarrollar? ¿Cómo lo va a investigar? ¿De qué manera lo va a exponer? ¿Cómo lo va a...? Y dice, es que en cuanto empieces a hacer esas preguntas, la más de del 80% van a decir, ¡buque de trabajo! Quita, me voy al parque a seguir jugando con la pelota.
Le explota la cabeza.
No, y el que no, le dices, venga, pues yo te voy a apoyar en este emprendimiento, pero sin exponerlo públicamente. Vamos a hacer vídeos para que tú vayas ensayando en tu vida privada hasta que esto es lo que yo puedo hacer con mi hija. Ahora bien, mi hija me ha pedido más todavía. Me ha pedido que también quiere ser niña prodigio, ¿eh? Como tú, Soli. Entonces me decía, yo quiero ir a un programa de televisión de estos de talent show. Yo a un talent show es que yo, de verdad, he tenido que hablar con ella y preguntarle, ¿y para qué? Vale, ¿y qué puede pasar si...? Venga, entonces sube rápido, mucho éxito. De repente, como vivimos en una sociedad en la que todo pasa de moda muy rápido, entonces estás en tu culmen, de repente pasas de moda, llega una niña, otro niño, tal, el foco va al siguiente. Entonces te has perdido probablemente una oportunidad donde todavía no estás madura ni tampoco has adquirido todas las herramientas, porque una cosa es el talento y otra cosa es, oye, que ser artista es un trabajo y lleva una formación y lleva una disciplina, lleva un sacrificio, que no es subir, cantar y ya está. O sea, quiere decir, yo le dije, yo te apoyo 100%, te pago las clases, venga, vamos a ir a teatro musical, a no sé qué, luego quieres canto, quieres piano, nosotros ponemos todos los medios para que ella desarrolle su faceta artística. Te quieres grabar, te grabas, pero no se publica. ¿Vale? Y ahora, el día que tú quieras ser artista, vas a estar preparada mucho más que el hecho de subir muy rápido y que pases de moda. ¿Tú quieres pasar de moda? Entonces me decía, pues no me gustaría llegar, tal. Digo, bueno, entonces más o menos, claro, ahora tiene 11 años. Yo no sé si... Pero a mí me funciona mejor, Beatriz, si me permites el consejo, el hacer preguntas. El devolver la pregunta, ¿para qué? ¿Cómo lo vas a hacer?
Por supuesto,
¿de qué manera?
Estamos aquí aprendiendo.
Y esto, claro, al final el límite lo tenemos que poner los padres, por mucho que hagamos preguntas, pero ayuda mucho, mucho a que ellos también desarrollen ese criterio propio, espíritu crítico, y entiendan que va mucho más allá de lo que vemos en redes, ¿no? Que tenemos una expectativa de los likes, el dinero, los viajes, las comidas, el no sé qué, los coches de lujo. Y claro, la vida luego es mucho más que eso y claro, y también hay que ponerlo los pies en la tierra.
Bueno, y que el éxito, los digo a las tres, es fugaz o intermitente, ¿no, Pau?
Totalmente, y más en redes sociales. Y bueno, y pues sí, es verdad que lo que se transmite es como que algo fácil, pero al final todo lleva mucho trabajo detrás y claro, no es tan fácil como parece.
O sea, Sole, ¿cuántos años llevas de carrera profesional?
40
ahí. Claro, en 40 ahí ha habido momentos de estar en la cresta, momentos un poquito más bajo, y emocionalmente, pues eso también afecta. Si no tienes herramientas, ¿no? Digo, Sole, al
sí,
final...
Sí, pero que... vamos, es que aunque seas pequeño, seas mayor, te puede pasar, ¿eh? Eso, esto es una ola, que estás arriba, abajo, y si no aprendes eso desde que empiezas, mal vas. Pero yo estaba pensando, ahora que decís eso, yo qué sé, pues gente que eran muy, muy, muy conocidos hace muchos años y eran pequeños, Marisol o José Ayito y tal, parece ser que terminaron siendo un poco juguetes rotos, ¿no? Y sin embargo, Ana Belén, que yo he hablado con ella y trabajé con ella, estaba encantada de haber trabajado de pequeña, tenía 12 años o así, me parece, cuando empezó. Y, o sea, que cada uno ha tenido, y bueno, los hijos de Santiago Segura, sus hijas están uh-huh. en todas sus películas, pues tienen un futuro, que quieran seguir por ahí o no, eso es otra cosa, o todos los niños que están en esas películas.
algunos a lo mejor se arrepienten de haberlo hecho y otros serán muy felices de haberlo hecho y de que a lo mejor han seguido pues siendo actores o cantantes o lo que sean. Oye, es que es muy difícil.
Hoy leía una publicación, la verdad es que no me he fijado si era muy reciente o no, de Miley Cyrus, que contaba cómo empezó y que ella estaba deseando salir en Disney, en un programa de televisión, luego hizo de actriz adolescente, luego sabemos su carrera musical y también hemos sabido, porque es un personaje público, esos altibajos que ha tenido en su vida. Entonces, bueno, puede ser, como decía Sole, una carrera de éxito donde no ha habido altibajos a pesar de ser niña o joven prodigio como Ana Belén, o no, o la otra cara de la moneda.
Ana Belén también ha tenido altibajos, ¿eh? Y también te los cuenta como de momentos muy, vamos, que ha tenido que luchar mucho para seguir y reinventarte, ¿no? Que es lo que se dice ahora.
¿Pixelamos o no las fotos de nuestros niños con tal de sacarlos? ¿Les ponemos un tomate en la cara?
El tomate es horroroso.
Que cada uno tome la decisión que considere. Al final.
Sí. Pues nada, vamos a dejar esta primera parte de nuestra tertulia aquí. Yo creo que se han soltado pinceladas, ideas súper interesantes. Cada uno, en función de su recorrido vital, se quedará con una cosa o con otra. Pero ahora voy a invitar a los oyentes de fin de semana, nuestros findenautas, a que nos manden notas de voz contándonos qué es lo bueno, si es que hay algo bueno, de volver a la rutina. Volvemos enseguida. Tu mensaje en el 666-5540-00. 666-5540-00.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palcovip, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío, Don Simón. Sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Pepino Don Simón, melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa.
Alguno está llorando por los rincones porque piensa que volver a la rutina va a ser volver a la muerte. Saludo a Ruth Gálvez, ¿qué tal?
Hola Beatriz, ¿qué tal?
Laura Almendro, ¿qué tal?
Hola Beatriz.
Las dos han estado pendientes de todo lo que nos estáis contando en redes sociales y hoy les hemos pedido a los oyentes de fin de semana que nos cuenten qué es lo bueno de volver a la rutina y cómo están los finenautas.
Están bastante positivos, yo creo, ¿eh? Tienen varios planes para hacer ahora que llega septiembre, así que no están con ánimos muy bajos.
Bueno, Paula, ¿algo bueno de volver a la rutina?
Pues, a ver, yo sí es verdad que durante el verano procuro mantener rutinas, que aunque estés en la playa, estés en la montaña, donde sea, pues de seguir manteniendo mis rutinas pues de alimentación, de deporte y tal, de mis salidas a cenar, como hablamos con Isabel. Entonces, sí es verdad que yo lo llevo bastante bien, pero sí hay un truco que yo, por ejemplo, de hecho, me va a pasar la semana que viene, siempre me guardo algún día para hacer alguna escapadita que llegue septiembre cuando ya estamos todos ahí estabilizados, tal, pues de hacer alguna escapadita que yo creo que eso viene bien y por lo menos es como que aunque haya pasado agosto, pero siempre te van a quedar ahí esos tres días de
engañar
escapada.
Al cerebro, ¿no?
Sí.
Ese, no es tan malo, mira, un regalito.
Oye, que me quedan unos días más.
Arriba, vamos a darle. Isabel, ¿lo bueno?
El mío es mi cumpleaños. Tenemos esa suerte los que nacemos en septiembre que dicen, mira, entre lo malo, y como encima me gusta cumplir años, estoy montando un fiestón.
Ay, qué guay.
Que 40 buena. Cumplo, que lo sepáis todos.
Que celebrarlo.
Qué cifra tan bonita. Ahora viene lo bueno, Isabel. Diego.
¿Qué tal?
Lo bueno de volver a la rutina.
Lo bueno de volver a la rutina. Mi pregunta es si lo tiene.
Que sí, hombre, que sí, Diego.
Hay que volver de forma, yo creo que de forma progresiva. No me gusta volver de vacaciones a las 11 de la noche, meterme a la cama con las maletas por deshacer y llegar al día siguiente al trabajo.
Tú eres de mi equipo. Yo necesito un día o dos de transición.
Eso es.
Pero hay quien no, ¿eh? Hay quien no. Y Sole, ¿lo bueno de volver a la rutina?
Pues mira, peinarte.
Que te queda poco, Sole.
Ah, eso no es nada bueno.
Bueno,
es
que mándanos una foto de ahora. Por...
Cuando estás en la playa, que estás todo el día con el pelo, yo no sé, no hay manera. No te haces con él. Y de pronto llegar a tu casa y verte peinadita y un poquito más mona, quitarte el pingo de mercadillo. A la beca. Ah, bueno, y lo mejor que puede ser es que pues llegues tan contenta, te pongas alguna de las cosas de otoño, a ver qué tal, y te quepan. Me parece lo mejor, que te quepan las cositas de otoño y que ya te empieces a peinar y tal, me parece una maravilla.
Miedo me da a mí esa prueba de fuego. Laura, ¿qué dicen los oyentes?
Pues bueno, además una cosa que no habéis dicho, que también lo bueno de volver a la rutina es el deporte.
Ah, bueno, pues
empezar un nuevo deporte también, y es algo que nos han contado nuestros oyentes, como por ejemplo María, que de Navalcarnero.
A ver qué cuenta.
Lo que vuelve es para retomar las clases de yoga, que me viene bien. Y bueno, pues y hacer algún tipo de ejercicios también, porque es lo único que hace que mantenga el cuerpo un poco estirado. Con todas mis edades. Venga, aquí os escucho todo el programa. Un feliz día a vosotros, para todo el grupo y para toda la casa.
Bueno, bueno, bueno.
Es que es muy típico.
Me he apuntado a baile deportivo, que no sé lo
Ay,
que
qué
es.
Chulo.
Espérate, que yo dije, no hay plazas en yoga, no hay plazas en pilates, ya estoy en natación. Bueno, pues baile deportivo, me gusta bailar, me gusta hacer deporte. Y ya cuando me apunto y me dan la plaza, digo, voy a ver qué es esto. Y veo que es bailes de salón, pero a lo bestia, de esto de arriba para abajo, que te cogen... Digo, así que empiezo el 16 de septiembre y os contaré en qué queda el asunto.
Es que a mí me gustaría saber, que seguramente hay estudios, de cuánta gente se apunta en septiembre y cuánta gente lo deja octubre, noviembre.
Pues depende de las contracturas.
Yo me apunto todos los años, empiezo siempre bailando flamenco, que es lo que más me gusta.
Sí.
Y bueno, y hay veces que puedo seguir, otras no, porque bueno, las rodillas se van resintiendo, y entonces te pones una rodillera en una, pero que como llevas una falda larga no se te ve, luego si te estropea la otra te pones otra y luego pues ya solo puedes bailar con falda larga porque si te la subes para arriba parece el Robocop. Pero me encanta, es una de las cosas que más me gusta, lo de bailar y ver a las compañeras de baile, eso es estupendo.
Diego, ¿tú vas a volver al gimnasio?
Pero... yo no lo he dejado. He tenido fuerza de voluntad a lo largo de todo el verano. Va a ser el primero, ¿eh? No, no os creáis. Y una vez a la semana, antes iba dos. Antes de empezar verano iba dos. Ahora voy una a la semana, pero bueno, no lo he terminado de dejar. Uh-huh. ¿Y vos estoy sorprendido conmigo mismo?
Bueno, siéntete orgulloso, ¿eh? Sí. Un puntito ahí para el amor propio, para que se más.
Además, difícil, en esta época del año el gimnasio está fenomenal. No hay
que
nadie.
No hay nadie.
Sabes que el septiembre es cuando más matrículas se pagan en los gimnasios. Otra cosa es que luego la gente vaya, pero matrículas creo que es el mes.
Yo creo septiembre y enero, para bajar eso el polvorón.
Subvencionamos los gimnasios.
Eso es. Eres de ese equipo que subvenciona.
Que paga el año entero.
No, yo voy, lo que pasa que yo tengo mi truco, porque yo si no, no voy al gimnasio. Entonces voy a un grupo muy pequeñito con un entrenador, lo que pasa que el entrenador ha cogido vacaciones. Tengo la excusa de que para en agosto porque mi entrenador no está, pero yo ya en septiembre me pongo a full, vamos.
¿Estás deseando volver a esa
deseando,
rutina?
Deseando. Es lo que más me gusta en el mundo.
¿Le has echado de menos?
¿Sabes qué pasa? Que como trabajo con marido en casa, yo le quiero mucho a marido, pero también acabo un poco cansada, ¿no? Todo el día con el mismo. Entonces para mí es como mi grupo de amigas también, hablas de las cosas, tal, es verdad que nos mete caña, nos va marcando un poco los objetivos y en una hora haces más que si vas tú sola al gimnasio. Entonces me encanta.
Pues fíjate, a mí me pasa lo contrario. Yo sí es verdad que yo vivo en una prisa permanente, o sea, soy todo como muy rápido y dejé de ir al gimnasio por el mero hecho de no perder tiempo en ir y volver. Dije, jolín, si puedo entrenar en casa, al final es verdad que sabía entrenar, me compré, me he ido comprando a lo largo de los años cosas, tal.
Pero eres muy disciplinada.
Sí, que iba a decir. Hasta a mí me... A ver... Yo, a mí siempre mucha gente me dice, jolín, Paula, ¿cómo haces para tal? Al final tienes que encontrar algo que te guste. A ver, a mí entrenar pesas y tal es algo que me gusta, pero si no te gusta, que bueno, que ojo, que es importantísimo, sobre todo las mujeres tenemos que hacer mucha fuerza más que cardio. Mm. Pero siempre al final tienes que encontrar algo que te guste, que te motive. Pues si no es tal, pues es montar en bici, correr, lo que sea, pero sobre todo movernos.
Pues ahí queda. Lo bueno de volver a la rutina es volver a hacer deporte. Habrá quien diga que no, pero aquí la mayoría, ya veis que en el equipo de fin de semana, en esta tertulia, la mayoría aboga por volver al deporte. ¿Más mensajes de los oyentes?
Bueno, pues ahora un oyente es un poco optimista porque no lo ve como malo volver a la rutina porque le gusta coger ese hábito y lo echaba de menos, yo creo. Vamos con Nuria desde Villaescusa de Haro, en Cuenca.
Buenos días, pues precisamente hablaba yo con esto de un amigo el otro día y decía, ay, a ver si puedo al cole ya, que Arturo, Dios mío, 2 meses de vacaciones, no sé qué. Y yo le digo una cosa a un amigo cuando me dice, madre mía, qué pereza. Digo, mira, esto es como vendimiar, el primer día es el peor, pero luego ya te acostumbras y ya se te olvida de las vacaciones. Con lo cual, yo pienso en el segundo día más que en el primero. Venga, un saludo.
Ay, me ha encantado, como vendimiar, el primer día es el peor.
Yo os diré una frase que me encanta de mi cuñado, que lo mejor de un viaje es volver a casa.
Ay, qué gusto da. Eso es
que es sensación. Cuando de pronto encuentras tus cosas, tus plantas,
tu colchón,
bueno, pues todo
tu
lo que cama. Tienes ahí porque te gusta a ti, ¿no?
Tu baño.
Entonces, que es como una maravilla. Volver,
una maravilla. Los olores, es verdad. Es como si estrenar, no sé, esa visión de estreno casa. Por lo menos a mí me pasa, sí. Aunque te haya sido una semana, vuelves y dices, ay, qué gusto, como en casa en ningún sitio. Se cumplen, creo que era 83, no, 85 años de Mago de Oz, de la
sí,
película,
es verdad.
Continuamente estoy viéndolo en
mía,
distintas 85. Noticias. 85 años. Éramos unos niños entonces, Diego. y hay una frase que es que bueno volver a casa, ¿no? De Dorothy, interpretado por Julie Garland. Más mensajes de los oyentes.
Pues al hilo de lo que decís de volver a casa, nuestro siguiente oyente, José, también pues está muy a favor de esto, ¿no?
Venga.
Pues yo creo que lo mejor de volver a la rutina, creo que es el hecho de volver, pero volver con una actitud positiva, ¿no? Vuelves, pero con esa energía recargada, con las pilas a tope de, mira, he vuelto, pero he disfrutado muchísimo, me lo he pasado súper bien, y ahora a tope con lo de siempre. Por ejemplo, yo que llevo 2 semanas en Alicante, que he estado en muchas zonas, también me gusta volver a mi casa de siempre y a dormir en mi cama. O sea, creo que en el lugar donde duermo mejor yo que en mi propia cama.
Habla aquí de algo muy importante, la actitud positiva, pero algunos en el camino se han dejado el dinero y la actitud. Vamos a ver. ¿Cómo recuperamos esa actitud, chicas?
Uf.
Resoplamos y nos reímos. Jiji. Paso palabra.
Cri.
Sí, sí, bueno, la actitud es siempre, porque lo que siempre llegas con muchísimos propósitos. Mira, fíjate, bueno, pones la televisión y ya empiezan los anuncios de coleccionar coches, coleccionar trenes, hacer punto, macramé, de todo. Y normalmente te apuntas unas cuantas cosas y luego haces una o ninguna. Pero bueno, y luego aprender inglés o clases de bachata, como hemos dicho antes. O sea, ir con esa actitud positiva de que va, algo nuevo. Es que yo creo que es más importante cuando empiezas después del verano, el invierno, hasta el final del año, que cuando pasas de diciembre a enero, que al fin y al cabo todavía estás en invierno y es igual. A mí me parece que empieza un poco el año ahí.
A mí me cambió mucho el chip una familia que vino a una formación y nos decía, yo es que antes, nosotros vivíamos antes con el objetivo en agosto, vacaciones. Entonces como que no terminaban de disfrutar del día a día porque su objetivo era en agosto. ¿Qué pasó en agosto? Que un familiar se enfermó, no pudieron irse a vacaciones, tuvieron que quedar y entonces cambiaron completamente el chip. Y dijeron, no podemos vivir pensando en agosto, vamos a vivir al día, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante este punto que decía Sole, ¿no? El buscar ese disfrute en el día a día, encontrar cositas y luego el orden también da mucho gusto, ¿no? En el intestino se nota, ¿no? El estar en tu casa y comer bien, y estar ahí tranquilita, o tiene sus cosas positivas también.
Bueno, hombre, también está muy bien dejar de gastar.
Por ejemplo.
Porque estás en tu casa y te comes cualquier cosa y haces una cosa un poquito más saludable, porque cuando estás por ahí normalmente, pues primero pues evitas a lo mejor colas para ir a ver al un sitio turístico o restaurantes que están hasta arriba, cosas así que, bueno, que cuando estás en tu casa tienes todo ahí.
Y que realmente...
Para poderlo hacer como a ti te gusta de verdad.
Y que realmente descansas porque cuando te das de vacaciones al final, como yo, por lo menos me pasa a mí, que como yo quiero hacer todo, ¿sabes? De por la mañana pum, claro, cuando llego a casa ya es como, uy, paz. No podríamos irnos de vacaciones tú y yo juntas. O sea, yo soy de fluir, me levanto tarde, mis hijos tarde, todo bueno, es tarde.
Pues
me
encanta.
De hecho, este verano a las 5 de la mañana levanté un día a mi marido, a mis sobrinos, vámonos al monte, no sé qué,
pero a las 5 de la mañana.
Claro, es que con este calor hay que hacerlo con la fresca.
Hay que aprovechar.
Imagínate. Ay, madre mía. Soy.
Bueno, una de las cosas que a mí me gusta de volver a la rutina es volver a hacer mi back cooking de los domingos. Entonces, si os parece, antes de cerrar la tertulia, como viene siendo habitual, que nuestro gasto influencer, que complicada es esta palabra, Pau,
sí,
nos dé la receta de la semana, que es domingo y que me toca hacer back cooking.
Ay, sí, bueno, pues hoy os traigo una receta que creo que os va a chiflar, sobre todo porque se hace sin harinas, es un pastel, ¿vale? Con muy pocos ingredientes y, bueno, es un pastel...
Y sin cebolla.
Y sin cebolla, es verdad, sin cebolla, sin puerro y sin nada, ¿vale? Es un pastel...
Sin cebollino,
de trigueros y tomate cherry, ¿vale? Oh. Que queda muy rico. Los ingredientes para 4 personas. Vamos a utilizar el papel de arroz, que el papel de arroz a día de hoy me sigue preguntando mucha gente dónde comprarlo y, bueno, normalmente ya lo podemos encontrar en muchos supermercados, pero sí es cierto que hay, suele haber más en supermercados de grandes superficies, en tiendas asiáticas y si no directamente, pues por internet, que nos lo mandan a casa, pero vamos, que hoy en
día... ¿Este es el de los rollitos vietnamitas?
Ese, tal cual, en herbolarios también se encuentra, o sea que es muy fácil y ya os digo que es que este pastel, ya os digo, sin harinas, que queda buenísimo porque se hace con eso, con el papel de arroz. Venga, pues los 4 papeles de arroz. 200 gramos de espárragos trigueros, más o menos. Yo compré las típicas puntas, ¿vale? Es que las venden tal, y si no, pues compras el espárrago triguero, lo cortas por la mitad.
La parte tierna.
Y la otra parte que sigue siendo tierna, porque lo vamos a cortar por la mitad, pues los utilizas para hacer un revuelto, para lo que quieras. Luego vamos a necesitar unos 10 tomates cherry, más o menos, un poquito de sal y pimienta, 2 huevos, media taza de queso y 3 lonchas de un queso que el que más te guste. Para elaborarlo, lo primero que tenemos que hacer es colocar papel vegetal en la típica fuente que nos viene en el horno, la grande,
sí.
Esta, ¿vale? Ponemos papel, batimos 2 huevos y lo que vamos a hacer es hidratar el papel de arroz sobre el huevo. Lo ponemos encima de lo tenemos que batir, ¿vale? En un plato que sea liso, pero que tenga un poquito de profundidad para que nos quepa ese papel de arroz. Entonces lo mojamos por un lado, le damos la vuelta, dejamos que se impregne bien y que se ponga un poquito blando, más o menos unos 30 segundos. Y lo que vamos a hacer es colocarlo encima del papel vegetal. A continuación mojamos el siguiente y lo vamos a solapar un poquito encima del otro, ¿vale? Y vamos a poner 2 capas. Hacemos lo mismo, o sea, la tercera la ponemos encima de la primera y la cuarta encima de la segunda.
Como una especie de lasaña, pero de papel de arroz, algo
claro,
así.
Claro, sí, nos va a quedar así como un rectángulo, pero en redondito, lo que pasa es que luego lo vamos a cerrar.
A continuación cogemos las lonchas de queso, ¿vale? Y las vamos a poner una a continuación de la otra en medio de esas del papel de arroz. Luego vamos a poner los trigueros, las puntas, y luego los cherry cortaditos por la mitad. Un poquito de sal, pimienta, aceite de oliva. Y ahora lo que vamos a hacer, los bordes, ¿vale? Uh-huh. Vamos a ir cerrando para cerrar ese pastel sobre los trigueros y sobre los cherry. Si veis que se nos queda un poquito, porque el papel de arroz absorbe mucho la humedad, si veis que se queda un poquito seco, con un pincelito lo volvemos a pincelar con el huevo. Entonces va a hacer que se quede blandito y lo vamos a poder cerrar por todos los bordes. Vale, una vez que ya lo tenemos cerrado, vamos a pulverizar un poquito con aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Lo que son los bordes, un poquito de queso rallado por encima, uh-huh, y lo vamos a meter al horno en torno a unos 15 minutos más o menos a 200 grados, ¿vale? O más o menos, a ver, los hornos, ya sabéis que cada horno es un mundo, pero hasta que veamos que ha subido, ha doblado el volumen y se pone doradito.
Ajá.
Lo sacamos del horno, dejamos que enfríe un poquito y no sabéis lo crujiente que queda. De hecho, esta receta la voy a publicar ahora a la una, todavía no está publicada, está aquí en primicia. Pero os animo a que lo hagáis porque es súper fácil, queda muy crujiente, no utilizamos ningún tipo de harina, o sea, para personas celíacas, sensibles, intolerantes al gluten, es maravillosa y es que el sabor es brutal.
Y si no nos queda igual...
Y si no nos queda igual, os devuelven el dinero.
Volvemos a
lo volvemos a hacer.
Mira, se vuelve a hacer.
Yo estoy deseando volver a la rutina para empezar a comer mejor. He comido fatal y solo se me ocurrió ir a un nutricionista en junio con la intención de empezar a comer bien. Y me escribe hace una semana y me dice, ¿qué tal vas con tu dieta? Y yo, fatal, escríbeme en octubre. A mi propósito de enmienda a retomar la buena alimentación. Bueno, pues qué interesante todo lo que hemos hablado hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La exposición de los niños en redes sociales, lo positivo de la vuelta a la rutina. Yo creo que aún nos da tiempo a un mensajito más, ¿no, chicas? ¿Algún mensaje más que se nos haya quedado en el tintero?
Pues venga, tenemos a Manuel que nos manda un audio desde Zamora y como todos nos ponemos propósitos también en septiembre, pues vamos a ver cuál es el suyo.
Pues yo darle un empujón al alemán, que se me está olvidando. Refrescar un poco y darle un empujón es lo que tengo en mente para la vuelta a septiembre. A ver si lo consigo.
Bueno, dice refrescarlo.
Bueno, pues yo os voy a decir uno también.
¿Cuál?
Y es intentar tener un trabajo al que te guste volver.
Cierto.
Porque hay veces que, yo qué sé, por lo menos a mí a veces... me ha gustado más estar trabajando que estar ociosa. Y otras veces no. Pero bueno, me parece una buena opción intentar siempre hacer algo que te guste.
Qué importante.
Con lo cual vuelvas sin estar obsesionado con eso ni disgustado con eso.
Pues ojalá todos nuestros oyentes ahora cuando vuelvan a trabajar vuelvan a un sitio donde se sienten bien, tienen proyección profesional y les encanta volver tanto que ni se dan cuenta que están trabajando. Gracias a todos, madre mía, Popfil, gracias.
Gracias a ti, Beatriz.
Isabel Cuesta, muchísimas gracias.
A ti siempre.
Sole Mayol, gracias.
A vosotros.
Es nuestro último domingo juntas en esta tertulia de verano, porque a partir del domingo que viene ya está en la tertulia al frente de la jefa, Cristina López-Listin, así que nada, todo vuelve a la rutina también. Gracias, compañeros.
Gracias,
Beatriz.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Agarra tu ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola?
que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Flexicar.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 12 en las Islas Canarias.